Ya comienza Banca 258. El programa que te propone que tengas tu propia banca en la Cámara de Diputados. Que tengas voz y voto. Banca 258 es la banca de las pymes. Con Alejandra Piaggi y Raúl Utín.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular Banca 258, porque son 257 los diputados en la Cámara de Diputados y nosotros te proponemos tener esta banca virtual que en definitiva es tu banca, que en definitiva es nuestra banca, porque el 95% de los argentinos es pyme, y si el 95% de los argentinos es pyme, esta banca se llama la Banca del Pueblo. Estamos en condiciones de decir bienvenidos a Banca 258. Y como siempre en Radio Cultura FM 97.9, y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9, si no lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional, y si no, con ese toque mágico que solo Google Play te brinda, podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone, nosotros estamos presentes. La temperatura es de 29 grados 6 en estos momentos, la sensación térmica es de 30 grados 1, y decirte que nos depara una semana de calor, por lo menos en lo que es capital, y también va a estar a lo largo y a lo ancho del territorio argentino. En algunos lugares estaba lloviendo en estos momentos en el AMBA, porque en el día de hoy hay probabilidad de tormentas aisladas. Decirte que la máxima pronosticada es de 35 grados para hoy, con tormentas aisladas por la tarde y mayormente nublado durante la noche. Para el día de mañana vamos a tener un día en el cual la mínima es de 25, la máxima es de 35, parcialmente nublado. No se esperan lluvias. En el día viernes, una mínima de 25, una máxima de 36. No se esperan lluvias. El día sábado, una mínima de 25, una máxima de 35. No se esperan lluvias y llegan los chaparrones, posibles chaparrones para el día domingo. Una mínima de 25, una máxima de 32, tarde, noche, chaparrones que van a tener luego cierta injerencia en el día lunes, que se esperan tormentas y lluvias aisladas. Esto es lo que estamos diciendo vinculado al Servicio Meteorológico Nacional a toda esta semana, al día de hoy, y echa la apertura. Y ahora diciéndote que son las 13 horas 7 minutos 30 segundos, te doy la bienvenida conjuntamente con nuestro co-conductor. Estamos hablando de él, y si hablamos de él, sin lugar a dudas, referente del mundo pyme, por eso es quien primero se sienta, por eso es quien primero está presente aquí contigo. Siempre te vamos a decir que sos el protagonista de este programa, así que nos podés dejar tu mensaje al 11 61 01 92 50, 11 61 01 92 50. Él es secretario de Central de Entidades Empresariales Nacionales, miembro fundador de la Mesa Nacional de Unidad PYME, miembro del Espacio de Producción y Trabajo, vicepresidente de la Unión Industrial de Moreno. También es miembro de Fundación Proteger. Es uno de los empresarios pymes ocupado en los problemas del país. Estamos con él hoy en el piso. Ya no están cerrados los inicios a la capital federal. Ya no están cerrados con corte los ingresos, pero está aquí. A pesar de todo y con todo, está. Él es Raúl Utín. Hola, Raúl, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Alejandra. Buenas tardes, nuestro querido público. Les aclaro que también hoy está cortada la General Paz y que es imposible transitarla, fundamentalmente mano al río. Hay un corte, sí, de a la altura de, diría, pasando la avenida, digamos que para el lado del sur.
Bien, vamos a decir que es un corte, pero que no tiene que ver con las mismas manifestaciones de ayer.
No, esto es sino un corte por problemas de corte de energía eléctrica.
Exactamente, que es otro tema también. cortes de energía eléctrica, que no se dicen en todos los medios de comunicación, y acá los vamos a decir, es corte por energía eléctrica. Avanzamos, Raúl, en el día de hoy, ¿qué me tenés?
Cómo no, tengo tantos temas para hablar que dejamos inconclusos ayer, así que vamos a darle con todo. Ya que hablamos del tema de electricidad, deberíamos hablar de lo que está pasando con la empresa Edesur.
Sí.
Que no por casualidad el expresidente viajó a Italia, porque las acciones de esa empresa están en Italia, y parece que la familia Caputo tiene interés en esa empresa, cosa que sería extremadamente peligroso, porque quedaría el tema de electricidad en manos de un monopolio.
Sí.
Y esto es peligrosísimo, y esto ya lo vivimos, y sabemos qué y cómo se maneja la familia Caputo. Imagínense manejando la electricidad de todos y todas, y en todo el AMBA, que ¿qué podría pasar con esto?
Tengo la información, Raúl, vinculada justamente a lo que estás diciendo. En la política online, y lo que encendió las alarmas, se tiene que ver con que mencionan a Macri y un amigo de Clinton como compradores de Edesur. Es Rolando González Bunster, es el hombre elegido por el expresidente y Caputo para quedarse con el paquete mayoritario tras la salida de Enel. En el mercado energético corre el fuerte rumor que indica que Mauricio Macri y un amigo del expresidente norteamericano Blinken estarían detrás de la compra de Edesur. En su estadía en Qatar durante el Mundial de Fútbol, el expresidente llegó a un acuerdo con Rolando González Bunster, un empresario argentino radicado en Estados Unidos. Y vamos a decir en relación a todo esto también que aparentemente lo que se está esperando es qué va a decir el gobierno, porque para ello se necesitará aval.
Así es. Espero que tome las medidas correctivas necesarias. Pero quiero hacerte una aclaración más. Es cierto lo que decís, yo estoy preocupado por los problemas del país, pero también estoy preocupado fuertemente por los problemas de las pymes.
Sí.
Porque las pymes hoy estamos en condiciones realmente inequitativas.
Sí.
Respecto a las grandes empresas. Esto no es nuevo. Lo que sucede es que ahora, a partir de las IRAs,
sí,
esto se complicó muy mucho. ¿Por qué se complicó muy mucho? Porque sectores enteros, ejemplo, el sector de la energía, el sector petrolero, el sector de automotriz, el sector de la medicina, tienen acceso libre a las IRAs, acceso libre a los dólares oficiales.
Sí.
Ahora se dio acceso libre a los dólares oficiales a las empresas americanas.
Exacto.
Esto lo conoce muy poca gente. Entonces, todas las empresas americanas, a través de un pedido, de una, entre comillas, una solicitud,
sí,
de la embajada de Estados Unidos, tienen acceso libre,
sí,
al dólar oficial.
Es alarmante.
Claro. Es un problema muy serio. ¿Por qué? Porque muchas pymes, claro, me incluyo, competimos directamente, exacto, con estas empresas. ¿Mm? Y la realidad es que ellos compran, lo que ellos compran a 1000, yo lo pago 1850,
sí,
y por lo tanto no tengo ninguna posibilidad de competir. Más, te diría, los mayoristas de ellos venden más barato que yo, que soy, sí, fabricante. Mm. Así que la situación es muy muy compleja, y hace que nos sentamos realmente en una categoría inferior. Quiere, sí, decir que aparentemente en el país hay ciudadanos de primera, hay ciudadanos de segunda, hay empresarios de primera y hay empresarios de segunda.
Y que justo que todo es relacionado con la embajada de Estados Unidos y Norteamérica.
Claro, indiscutiblemente la mano, todos sabemos que pasa por ahí, lo sabemos claro, y esto nos lleva a hablar claramente de que, lo dijimos en el día de ayer, Este fin de semana, precisamente el domingo, entramos en el año electoral propiamente dicho. El 12 de febrero es la primer paso que se hace en La Pampa. El oficialismo no va a participar porque el oficialismo no necesita hacer paso. Va a participar Juntos para el Cambio, pero esto es importante. El Juntos para el Cambio empezó en el día de ayer con un documento muy especial, una comunicación terrorista realmente vergonzosa.
Sí.
Ahora la palabra de moda que pusieron es bomba.
Sí.
La Argentina, este gobierno nos va a dejar una bomba,
sí,
en la economía. Esa bomba va a explotar, y sacaron por Twitter una bomba que explota. Un mensaje fascista impresionante.
De guerra.
Pero fundamentalmente mentiroso, porque,
exacto,
en realidad ellos toman, y ¿qué dice el comunicado? Dice, toman los valores del 2015,
sí,
y los comparan con, o sea, los valores que recibió, sí, el gobierno en el 2015, y los comparan con los valores que van a recibir el gobierno en el 2023, que tampoco saben cuáles son porque todavía nos queda un año,
sí,
de este gobierno. De cualquier manera, se olvidan que en el medio hubo todo un gobierno, mm, que se llamó de Juntos para el Cambio también, y que le entregó al gobierno de Alberto Fernández una serie de valores que los tenemos absolutamente claros.
Justamente esos 4 años son los que restan en el informe.
Claro, esto no lo dice. No dice cómo subió la ocupación, cómo subió la inversión, cómo subieron la cantidad de empleados, fundamentalmente empleados industriales ocupados. Subimos 85.000 trabajadores más en nuestras industrias.
El informe sería todo negativo.
Claro, en cambio, esto es una bomba. Es una bomba que va a explotar. Entonces, yo le pido a nuestros oyentes que no solamente escuchen y vean y lean los diarios que pertenecen al grupo hegemónico,
sí,
sino que traten de leer y de escuchar otras informaciones, porque aparentemente, si seguimos estos consejos, el país está, como dicen ellos, en un momento que va a explotar. Y la realidad no es así. La realidad es que el año pasado crecimos, el año pasado ocupamos más gente, el año pasado se invirtió más. De hecho, pasamos a invertir del 16% del PBI, pasamos a invertir el 22% del PBI.
Sí.
Esto es un hecho importantísimo, porque esto significa equipamiento de las fábricas locales para tener mejor y mayor productividad. Y eso hace al mejoramiento. Pero no terminó ahí la cosa. Dieron a conocer con una semana de anticipación la inflación, sí, de CABA, o sea, de la ciudad, sí, de Buenos Aires.
Que siempre es mayor.
7,3%.
Sí.
¿Para qué? Para asustar a la gente, para mostrarle que esto es el caos, que la inflación no se está dominando, que por el contrario va cada vez más acelerada. Y la verdad es que no es cierto. La verdad es que si bien enero va a dar algún puntito arriba de diciembre, no se va a alejar tanto, y en la medida que todos colaboremos para que los precios justos, que como dijimos ayer, van a representar a 50.000 productos, y las empresas lo cumplan, y el gobierno y la ciudadanía, trabajando de ciudadanos, lo haga cumplir, la cosa va a ser diferente. Indiscutiblemente, esto lo tenemos que arreglar entre todos, o no lo arregla nadie, y la situación es realmente muy compleja.
Lo cual no significa de que la inflación hay que seguir combatiéndola, lo cual no significa que ese puntito para muchos es mucho, ese puntito, y lo cual no significa de que hay que tener medidas mucho más certeras vinculadas con este tema.
Ayer justamente estudiaba cuáles son los problemas de mayor preocupación del ciudadano medio.
Sí.
Y justamente la inflación, claro, es lejos el problema más importante que hoy tienen. Yo pensaba que era la inseguridad, que era la educación, que era el trabajo. No, para nada, no. Es la inflación. Y por eso que tenemos que trabajar muy fuerte en la inflación. Y para trabajar muy fuerte en la inflación, que no se equivoquen los defensores de Juntos para el Cambio, del neoliberalismo, que siguen pensando que esto tiene que ver con la maquinita. Esto tiene que ver fundamentalmente con la formación de precios, tiene que ver con insumos difundidos, tiene que ver con que ayer largaron la campaña que tiene que subir el precio del pan.
Sí.
Y tiene que subir el precio del pan porque lo dicen ellos. Entonces tiene que subir el precio del pan. El que no sabe, el que dice, el que, bueno, está bien, subió el precio del pan, subió el precio del pan. La realidad, hablando con los panaderos, es que hay pocos motivos para que suba el pan realmente.
Bien, ahora la responsabilidad también de este gobierno tiene que ver con que precios justos lo tenés en 3.2 de aumento. Ahora vos ayer lo dijiste, tenés un 29% de aumento en energía, tenés un
10% de aumento en el gas y
así sucesivamente. No estamos en el 3.2, es decir, también hay que ser responsable.
16,4 aumenta en los colegios.
Se traslada a precios.
Claro, todo se traslada a precios. Todo se traslada a precios. Inclusive ayer tuvimos la posibilidad, pocas veces nos la dan, es cierto, pero cuando nos la dan hay que destacarlo. Ayer pudimos ir a discutir con los congresales directamente en el Congreso de la Nación, discutir mano a mano los problemas justamente que tienen las pequeñas y medianas empresas.
¿Y qué sentiste?
Discutimos, no me tocó ir a mí,
no, fue Juan Scioli. No, en representación, Scioli. Sí, Juan.
No, fue Juan Scioli. Fue muy importante porque nos escucharon bien y nos escucharon ambos sectores.
Bien.
Escucharon los de Juntos para el Cambio, los del Frente de Todos, y pusimos un tema sobre el tapete que me gustaría comentarlo rápidamente. Cuando se me acabe el tiempo me avisas.
Sí, coméntame.
Que es el tema de la industria del juicio.
Bien.
Yo creo que es un tema que tenemos que discutirlo fuertemente, porque hoy, cuando las empresas, y lo digo con pleno conocimiento de causa, cuando las empresas estamos creciendo y podríamos tomar más personal, no se lo toma, fundamentalmente porque le tenemos miedo a la industria del juicio.
Bien.
La industria del juicio es esa organización mafiosa formada por jueces, peritos y abogados que toman de rehén a algún obrero, o inclusive a alguno que ni siquiera es obrero, fabrican un juicio y termina siendo la pyme, fundamentalmente las pymes, los que lo terminamos pagando, y muchas veces termina quebrando a la empresa los números que inventan.
Así es.
Nosotros tratamos de darle una solución, por supuesto, sin tocar ninguno de los beneficios que le corresponden al trabajador, porque esos son beneficios que vienen de la época de Perón y son directamente intocables. Frente a eso, nosotros lo que pedimos es que el 931, que es la declaración jurada que hace el empresario, donde vuelca todas las condiciones de trabajo de cada uno de sus trabajadores, o sea, categoría, sueldo, horas trabajadas,
sí,
definitiva, cuánto ganó, etcétera, etcétera, también sea declaración jurada para el trabajador.
Bien.
¿Qué se conseguiría con esto? Que si el trabajador firma como declaración jurada que trabajó en el periodo, o sea, en la quincena o en el mes, según corresponda, que trabajó 180 horas o 174 y pertenece a la categoría de maquinista y todos esos rubros están perfectamente documentados y asentados y él firma de conformidad, no te puede hacer juicio 3, 4 años para atrás.
Está muy bien.
O decir que trabajó 4 horas en negro. Sí. Hace 5 años que vengo trabajando 4 horas en negro y no me las pagan.
Está muy bien, porque te deja sin un agujero muy grande.
Otro tema. También en la categoría, porque a vos te reclaman. Sí. Me pasa seguido y por eso lo sé. Me pagan como peón de patio. Sí, sí. Y yo soy maquinista.
Sí.
Estoy 3 categorías arriba y resulta que me pagan 3 categorías abajo.
Muy importante.
Bueno, vos tenés 30 días para reclamar.
Perfecto.
Tenés esos 30 días, o sea, 30 días que van desde un sobre hasta el otro. Mm. Para reclamar si tenés alguna diferencia. Perfecto. Si no lo reclamaste, queda sentado que vos aceptás esa condición como declaración jurada y por lo tanto todo reclamo queda limitado a esos 30 días.
Bien.
Esto es muy importante, pero también es muy importante que frente a un año que nosotros vemos que podemos crecer, pese a todo el rum-rum. Sí. Que tira para abajo, creo que es importantísimo que lo hagamos en función de más puestos de trabajo. Porque ayer cortamos casi todas las arterias.
Sí, los accesos.
Que llegan a la capital. Mm. ¿Por qué lo cortamos? Porque bajamos la cantidad de ayuda social. Pero nosotros no tenemos que buscar más ayuda social. Lo que tenemos que buscar es más trabajo.
Bien.
Nosotros, cada uno de nuestras pymes hoy podría tomar cantidad de personal si estuviesen dadas las condiciones necesarias y suficientes para que así suceda.
Clarísimo. Raúl, te quiero comentar algo de último momento, justamente que tiene que ver con lo que vos iniciaste, que es: Nicky Caputo podría convertirse muy pronto en el hombre más poderoso del sistema energético de la Argentina. El hermano del alma de Mauricio Macri está a punto de cerrar con la italiana Enel la compra de Central Costanera y una parte de Central Dock Sud. Sumaría esas centrales a Central Puerto y se convertiría así en el mayor generador de energía eléctrica del país y en el dueño de la energía en el área metropolitana. La operación ha sido confirmada a La Política Online por fuentes del sector, lo cual encendió las luces rojas en la Casa Rosada y el Ministerio de Economía, que hizo todo lo posible por derribarla. Cuando esto llegó a los oídos del ministro Sergio Massa, se opuso rotundamente a dejar que se concentre en manos de un mismo grupo empresario el control de las generadoras térmicas que proveen de energía eléctrica a la ciudad de Buenos Aires y parte del conurbano. Esto es de actualidad reciente, de hace minutos que podemos darlo como información.
Por eso yo saqué hoy el tema, porque me parecía absolutamente necesario ponerlo en agenda.
Bien.
Ponerlo en agenda y discutirlo. Y ahora te voy a pasar un chisme.
A ver.
En los pocos
contame.
Minutos que me quedan. Mm-hmm. Por supuesto que el tema de, como te dije la otra vez, el coeficiente de incertidumbre.
Sí.
Hoy está alto y también está alto en la tropa propia.
Sí.
¿Qué estamos viendo? Bueno, hoy por hoy se está viendo que Massa viene apuntando a la presidencia de la Nación.
Sí.
Aparentemente, todo esto es chusmerío.
Obviamente.
Cambia mañana, pero aparentemente el 24 de junio renuncia. Mm-hmm. Asume Rubinstein.
Rubinstein.
Sí. Asume Rubinstein como ministro de Economía para el periodo.
Sí,
de 6
interino.
Meses. Y están buscando un vicepresidente. Y como hablamos alguna vez, están buscando la posibilidad de una alianza con un radical.
Sí. ¿Y quién sería?
¿Quién se habla? Se habla de Ricardo Alfonsín.
Claro. Está en la Embajada de España.
Que está en la Embajada de España. Se habla de Ricardito. Eso es un...
Qué bomba. Sí. Hablando de bomba. Esta es una verdadera bomba.
Si fracasa ese plan...
Sergio Massa, presidente, vicepresidente, Ricardito Alfonsín.
Sí. Si fracasa ese plan, La otra posibilidad es Ricardo Quintanilla, hoy el gobernador de La Rioja,
sí,
que se ha destacado este último tiempo por la nacionalización del litio y por el cuidado de nuestros recursos.
Sí.
Justamente, y por eso, y además, van a tratar de que sea el riojano preferido.
Bien, clarísimo. Y vamos a decir otra cosa también. ¿Sabes cuál es la fórmula del presidente? ¿De Alberto Fernández?
No, perdón, te dejo decirla.
Presidente Alberto Fernández, vicepresidenta, ministra, es ahora, ¿quién puede ser? No es Kelly. Victoria Tolosa Paz.
¡Apa!
Alberto Fernández, Victoria Tolosa Paz, es la fórmula del presidente.
Mi información es que Cristina no tiene ninguna intención de asumir ningún tipo de cargo hasta hoy, y que el presidente no se va a presentar a las PASO si existe un hombre que tenga las posibilidades de doblegar a Juntos para el Cambio.
Hoy, por ejemplo, lo que se habló internamente es que Sergio Massa llegó con la información de que el presidente tiene que tomar la decisión de si se postula o no se postula lo antes posible. Es decir, que estamos tirando todo tipo de informaciones que nos van llegando. Una de las posibilidades, Sergio Massa, Ricardito Alfonsín, y si no, el gobernador de La Rioja. Otra de las posibilidades es de Alberto Fernández, Alberto Fernández, Victoria Tolosa Paz, y nos queda más que nada el ala de Cristina Fernández de Kirchner.
Cristina, que como vos bien dijiste, siempre puede sacar un conejo de la galera.
Siempre, es lo más maravilloso de la vicepresidenta. Siempre, en las jugadas de ajedrez, por ahora, nunca ha fallado.
Bien, tengamos la paciencia necesaria. El tema es que en esa partida de ajedrez nosotros somos los peones.
Sí. 24 de marzo, fecha importantísima.
Importantísima.
Antes y después de esa fecha puede estar Cristina Fernández de Kirchner con algo muy importante para los argentinos y argentinas.
Ese va a ser el acto del pueblo, ¿eh?
Ese va a ser el acto. El acto. Ya la tenemos a ella, después decimos todos nuestros auspiciantes, pero si nos está escuchando, qué mejor que preguntarle a ella. Estamos con ella, que es economista por la Universidad de Buenos Aires, coordinadora de finanzas de la agrupación Soberanos, y fue diputada nacional por la provincia de Buenos Aires en el periodo 2017-2021. Estamos en comunicación con la gran Fernanda Vallejos. Hola Fernanda, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenida a Banca 258.
Hola, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? ¡Qué recepción!
Placer tenerte, Fernanda, un gusto realmente. Ahora también te va a dar la bienvenida Raúl.
Buenas tardes, Fernanda, esta recepción es absolutamente merecida, ¿eh?
Bueno, ¿cómo estás, Raúl? Qué gusto conversar con vos.
Muy bien, y peleándola, como escucharás. Peleándola.
Tu destino, ¿qué otra posibilidad nos queda?
Nada, es todo para adelante. Porque no tenemos ninguna posibilidad de mirar para atrás y no tenemos ninguna posibilidad de retroceder. Así que es todo para adelante.
Si es retroceder, es para tomar envión hacia adelante. Vamos ahora, Raúl, con la primera de las preguntas para Fernanda, que hay tanto.
Bueno, como no sé si escuchaste el informe que yo estuve dando, pero yo estoy muy, muy engranado con el tema del documento que sacó ayer Juntos para el Cambio, ¿no? Esa comunicación terrorista que pone una bomba y que explota por las redes sociales, etcétera, etcétera, pero fundamentalmente porque está llena de mentiras. Toma los valores del 2015 para aplicarlos en el 2023, o más que el 2023, sería el 2024. Y entonces mienten alevosamente. Vos, que sos una economista de rango superior, me gustaría que aclares bien ese punto.
Fernando. Bueno, pero Raúl, es a lo que estamos habituados recordemos cómo llegaron de hecho a la presidencia en el 2015, ¿no? En base a un decálogo de mentiras que le propusieron a la sociedad y que luego, durante el ejercicio de la gestión, hicieron absolutamente lo contrario de lo que habían propuesto. Quiero decir, la mentira es una forma de la práctica política, lamentablemente, de todo un sector de la oposición y especialmente de Juntos por el Cambio, ¿no? No se sonrojan en mentir y además se han convertido en expertos manipuladores de datos y divulgadores de información falsa, por supuesto, con la anuencia de los medios hegemónicos que lo hacen posible. Desde ya, si hubiese un periodismo en serio en la Argentina, esto no podría ocurrir, pero bueno, dicen, escriben y divulgan lo que se les ocurra y no hay nadie del otro lado entre quienes deberían cumplir esa función que repregunte o los exponga frente a la verdad para que estas cosas queden en evidencia. Fíjate que hace años que vienen mintiendo, por ejemplo, con el tema de la deuda, ¿no? Es una de las más alevosas y obscenas mentiras que han venido propagando, mezclando peras con manzanas, queriendo colocar en un rango de igualdad la deuda intraestado con la deuda en dólares con acreedores privados o con organismos como el Fondo Monetario Internacional, que es el acreedor más condicionante sí. que pueda tener un país. Y esa fue la deuda que constituyeron precisamente ellos y de la que nunca se han hecho en absoluto cargo y que mucho tiene que ver con la dramática situación social que hoy por hoy le toca vivir a la Argentina, ¿no? Como consecuencia de esa situación de endeudamiento y obviamente de la tremenda fuga de capitales, vertiginosa fuga de capitales que hubo durante aquel periodo de gobierno. Y no es que uno diga, ah, pero Macri, ¿no? Como nos dicen. Sí. Pero sí, en este caso sí es necesario, vos decías, no vamos a mirar al pasado, pero en este caso sí es necesario mirar al pasado porque no podemos prescindir del ejercicio de la memoria para saber a quiénes tenemos efectivamente enfrente, ¿no? Muchísimo más de cara a un año electoral como el que está comenzando en la Argentina, donde son muchísimas las cosas que están en juego en nuestro país y para el futuro de nuestra patria grande y de nuestro pueblo. Así que es muy importante frente a el ejercicio permanente de la mentira que los argentinos y las argentinas nos tomemos ese pequeño trabajo que yo sé que a veces es molesto y que uno quisiera que exista efectivamente un periodismo sano en el país que le evite al ciudadano y a la ciudadana tener que hacer este trabajo, sí. pero es necesario hacer ese ejercicio de indagación y de constatación para no olvidarnos con quiénes estamos hablando, quiénes son los interlocutores y cuántas veces le han mentido ya a los argentinos y a las argentinas para que no nos tomen nuevamente como sociedad desprevenidos en un año electoral donde seguramente si la mentira ha sido la práctica normal y habitual a lo largo de todos estos años, imaginémonos cómo va a venir recargado este 2023 de elecciones presidenciales donde algunos ya se están probando la banda.
Exacto. Fernanda, ¿por qué crees que no se trató el impuesto a la riqueza? ¿No crees que ha sido necesario que lo trató el mundo, lo llevó a cabo y a pesar de no tener la cantidad de votos, ese impuesto a la riqueza que creo yo que igual se debió haber jugado el partido personalmente, aunque dé negativo, pero se podía exponer a las personas que estaban en desacuerdo? ¿Qué opinas vos, Fernanda?
Sí, obviamente que es una medida que siempre he acompañado y comparto plenamente. No solamente, primero aclaremos que en la Argentina hay un impuesto que podríamos denominar la riqueza, que es el impuesto a los bienes personales, ¿no?
Sí, sí.
Pero me imagino que vos te referís a una extensión, digamos, de lo que fue el aporte extraordinario de las grandes fortunas.
Exacto. El impuesto a los ricos.
Claro, hubo un intento luego de una formulación no igual, pero digamos semejante, vinculado a lo que fueron las ganancias extraordinarias durante este nuevo periodo ya de escenario bélico que se abrió en Ucrania, con todo lo que ocurrió con los precios, que fue lo que se llamó no impuesto a las ganancias extraordinarias, sino a las ganancias inesperadas, pero en espíritu es exactamente lo mismo.
Así es, que lo habló tanto Heller.
Así es, y eso no se pudo tratar, bueno, fundamentalmente por lo que vos decís, porque hay una oposición, primero, que no están dispuestos a tratar absolutamente ninguna política que tenga que ver con una mejora en términos tributarios y sobre todo en sentido progresivo, ¿no?, que es de lo que estamos hablando. Seguramente si fuese el bloque oficialista con una propuesta de reducirles los impuestos a los ricos, seguramente ahí se sentarían a discutirlo, pero cuando se trata de mejorar el sistema tributario argentino, obviamente no hay predisposición para eso. Probablemente sí, habría que haber dado una discusión más fuerte. Exacto. Aún cuando los votos no estuvieran, y esto es un debate permanente, ¿no? Si es conveniente exponer a esa oposición que se niega a bajar al recinto, que se niega a debatir, que se niega en definitiva a hacer el trabajo para el que los argentinos y las argentinas que votaron por esa opción los sentaron en esas bancas, o si no tiene sentido dar una discusión que por ahí es muy desgastante, sabiendo de antemano que no están los votos. Me inclino más por la primera opción, por supuesto. Me parece que los debates hay que darlos y que es necesario además que la sociedad argentina precisamente pueda visualizar con claridad cuál es el programa, cuáles son las políticas, cuáles son los valores, cuáles son los intereses, en definitiva, que cada sector dentro de la política argentina defiende, y cuáles son los intereses como contracara que ataca, ¿no? Porque no nos olvidemos de algo. El deterioro del sistema tributario argentino, en general, esto ocurrió en todos los países de nuestra región y en el mundo en general, pero hablamos de la Argentina, que se viene produciendo desde hace muchísimos años en un sentido de regresividad tributaria que se ha venido produciendo con un impulso muy fuerte del Fondo Monetario. Los programas bajo los cuales la Argentina ha estado en el marco de un endeudamiento casi permanente, sacando esos años, ¿no?, entre el 2015 y el 2018, cuando Néstor nos sacó el lastre del FMI de encima, pero todo el resto de los años la Argentina estuvo durante el periodo democrático bajo programas con el Fondo Monetario. En particular, desde la década del 90 se fueron reduciendo los impuestos a los ricos y todo eso se fue compensando con más IVA, con más ingresos brutos en el caso de los impuestos provinciales, es decir, los impuestos que son más regresivos y que recaen sobre la inmensa mayoría de consumidores, de trabajadores, sobre los sectores populares en definitiva. Es decir, que mejorar en términos progresivos el sistema tributario también es una condición necesaria para poder normalizar nuestra matriz impositiva y poder pensar en cómo compensamos, si aspiramos a quitarle peso impositivo a los sectores populares, a los que menos tienen, cómo se compensan los recursos fiscales del Estado para que el Estado pueda cumplir, seguir cumpliendo las funciones que cumple y además fortalecer muchas otras que nos gustaría que las lleve adelante muchísimo mejor. Por ejemplo, la salud, por ejemplo, la educación, la ciencia y la tecnología, todo lo que siempre hay que seguir fortaleciendo y mejorando, y para lo cual, por supuesto, hacen falta recursos. ¿Y quién los tiene que poner? Bueno, esta es la gran pregunta que hay que responder y que obviamente Juntos por el Cambio y la derecha en general en la Argentina no está dispuesta a responder, porque eso los deja expuestos, ¿no? Si no quieren cobrarles impuestos a los ricos, entonces hay dos opciones: o se las cobramos a los pobres, que es un poco lo que viene haciendo el Estado neoliberal desde la década del 90, o no se lo cobramos a nadie, en ese caso los pobres que se jodan porque no va a haber hospitales, porque no va a haber escuelas o porque lo que hay se va a seguir deteriorando cada vez más.
Bien. Vos sabés, Fernanda, que en el discurso de ayer, Biden en Estados Unidos pidió aumentar el impuesto a los ricos, justamente.
Sí.
Es que hay toda una línea en la mayor parte de los países de Occidente, incluso en las economías más desarrolladas, lo hemos visto también en Europa, ¿no? Hay una preocupación de las dirigencias políticas, justamente porque el Estado y el poder del Estado se va degradando en la medida que hay muchas necesidades de parte de la población, sobre todo en momentos de crisis como los que atraviesa el mundo, con la pandemia, después con la guerra, con el problema inflacionario que estamos atravesando y el deterioro de los ingresos, y los recursos escasean, no solamente porque hubo un deterioro en los sistemas tributarios, sino porque paralelamente con esto, y esto es muy importante, ha habido la consolidación de una enorme industria de la fuga y de la evasión, que es lo que en mayor medida viene erosionando los recursos del Estado, ¿no? Donde las grandes ganancias de las grandes empresas multinacionales o de las élites, los sectores más ricos de los países, terminan escondidos en guaridas fiscales, sin tributar al fisco lo que tienen que pagar, y bueno, y en el caso de economías como la nuestra además, vaciando al Banco Central de divisas, de los dólares que son tan necesarios para darle sostenibilidad al desarrollo. Y esto también es una preocupación desde hace ya muchos años en la gran mayoría de los países, porque verdaderamente socava las posibilidades de desarrollo de los países y de los pueblos y deja al Estado en una posición de enorme debilidad, carente de los recursos que tendría que estar recaudando justamente de los sectores que tienen más capacidad tributaria para pagar y que son los que tienen acceso a los recursos jurídicos, financieros, contables, etcétera, para esquivar el bulto al Estado y escaparse a esas guaridas fiscales.
Fernanda, ¿por qué crees que no se combate la especulación financiera?
¿Qué pregunta?
Era necesaria.
La pregunta del millón. A mí me parece, en primer término, que lo que habría que buscar son, si estamos pensando en el escenario de la Argentina, ¿no? En particular,
sí,
porque
exacto,
podemos hablar también del mundo, obviamente es un problema global. Y en realidad, si lo hablamos en términos globales, tenemos que hablar de terminar con este estadio del capitalismo que se inauguró, qué sé yo, en mediados de la década del 70, lo que llamamos neoliberalismo, porque se caracteriza precisamente por eso, ¿no?
Sí.
Pero a mí me parece que en la Argentina lo que estamos necesitando es ser muchísimo más creativos en el sistema, en el sentido de avanzar en la Constitución, que es un tema que también lo venimos hablando desde hace muchos años, pero no termina de concretarse, en la Constitución de instrumentos que nos permitan verdaderamente conjugar el ahorro nacional que existe, porque imagínate que nuestro país tiene más de un PBI fugado en el exterior, es decir, tenemos capacidad de acumular excedentes y de ahorrar internamente. El problema es que los ahorros no se quedan en la Argentina, sino que se fugan, justamente como hablábamos antes.
Exacto.
El gran desafío que tenemos es cómo diseñamos instrumentos que nos permitan que ese ahorro, esa riqueza que se crea en la Argentina con recursos argentinos, con instituciones, con esfuerzo de los argentinos, se quede en el país, y obviamente el que tiene un excedente financiero, por supuesto, no quiere perder dinero, ¿no? Digo, no estaríamos en el marco del sistema capitalista y ponernos a discutir esto, me parece que no tiene sentido. Obviamente el que tiene un excedente no quiere perder plata, quiere ganar plata, es lógico que así sea. Lo que tenemos que encontrar son los mecanismos para que el que tiene los excedentes puede ganar dinero, pero no lo haga fugándose la plata o especulando financieramente sin que eso produzca ningún rédito productivo en el país.
Bien.
Y me parece que la clave está en encontrar instrumentos que nos permitan vincular las ganancias financieras de los que tienen excedentes con inversiones productivas en sectores dinámicos, en sectores que tienen proyección de futuro, en sectores que hacen el desarrollo económico de la nación. Es decir, necesitamos construir una visión donde podamos ser socios todos los argentinos y las argentinas en el camino del desarrollo de nuestro país, porque en definitiva esto es ganancia para todos.
Bien,
me parece que necesitamos también eso, ¿no? Un empresariado, una clase dominante, unas élites económicas en la Argentina que puedan tener la aspiración de dejar de ser cola de león, ¿no? Como se dice, o, sí, o de contentarse con las migajas que el sistema reparte, porque verdaderamente nuestro país es un país plagado de potencialidades, que tiene un montón de condiciones para dar un salto en materia de desarrollo, y nos cuesta muchísimo hacerlo, y muchas veces eso se ha frustrado. No solamente por eso, porque si no parece que le quito el peso de responsabilidad a las otras dirigencias, pero en gran medida porque la dirigencia económica de la Argentina le falta ese hambre de poder, ¿no? Que caracteriza a la de los países, a la de las grandes potencias, donde se piensa un país con mirada estratégica, se asumen riesgos, se hacen apuestas en pos de ese desarrollo, y eso es lo que estamos necesitando, y obviamente el Estado tiene un rol que cumplir en cuanto a la articulación, en cuanto a la guía, en cuanto, por ejemplo, a lo que hablábamos, ¿no? Sí. Pensar cuáles son los instrumentos, entusiasmar al sector privado y proponer una alianza estratégica que sea creíble, que sea viable, que sea seria y que sea sostenible en el mediano y en el largo plazo, porque obviamente con estos vaivenes políticos que venimos sufriendo los argentinos, donde tenemos un gobierno que apuesta por el desarrollo y después viene otro que apuesta por la especulación, la timba, la deuda y la fuga, y te destruye todo lo que habías construido, tenés que volver a empezar, y es muy difícil. Y esto también es una responsabilidad de todas y todos como sociedad.
Clarísimo, Raúl.
Es tal cual como vos decís. De hecho, en Uruguay, por ejemplo, acá enfrente del charco, se puede ahorrar en metros cuadrados de construcción.
Por ejemplo.
Y acá, ¿por qué no se podría ahorrar cuando tenemos tanta necesidad?
Tenemos el litio, tenemos desarrollos de punta en la Argentina, la energía nuclear y todos sus derivados, donde la Argentina realmente es, podríamos decir, una potencia, uno de los pocos países que se destacan en el mundo. Tenemos un montón de recursos, bueno, lo que todos sabemos, y tenemos además mano de obra calificada, instituciones, historia, un montón de condiciones para poder avanzar en el camino del desarrollo, y donde son potencialidades que muchas veces están desaprovechadas, y están desaprovechadas también por los que tienen la posibilidad, como decía antes, de ser socios en ese desarrollo, de ganar en ese camino de desarrollo, pero en un sendero donde ganemos todos los argentinos y donde gane el país, y donde podamos volver a sentirnos orgullosos de ser parte de un país que verdaderamente avanza, que verdaderamente le permite a sus hijos soñar con un futuro de progreso, volver a soñar con esa movilidad social ascendente, etcétera, etcétera, esos valores que caracterizaron a los argentinos y que requiere de la participación de todos los sectores, y algunos han estado ausentes durante la mayor parte del tiempo.
Coincidimos. Ahora te hago una pregunta más difícil. Frente a la situación que hoy está el Banco Central, que todos sabemos que en moneda neta queda poquito, y tenemos que enfrentar todo lo que falta de febrero y todo lo que falta de marzo, porque hasta que no entre la nueva cosecha gruesa no hay un mango. ¿Por qué no se fija la emergencia cambiaria para que se pueda racionalizar el uso de las divisas?
Sí, es una pregunta difícil. No, bueno, qué sé yo, ¿por qué no se fija? Habría que preguntarles en todo caso a quienes tienen responsabilidades en la materia. No, a mí me parece que...
Pero vos, ¿cómo lo ves?
Mira, a mí me parece que después del chubasco que atravesamos a mediados de año, donde la crisis financiera y cambiaria llegó a tener una gravedad que muchos veían el borde del precipicio y casi sin frenos, estamos en una situación de más tranquilidad, ¿no? Eso es lo primero. Y en un contexto donde incluso por ahí se han tomado algunas medidas como el dólar soja y demás, que tal vez no son las más cómodas o las que más nos gustan a algunos sectores, sí. Hay que decir también, con una perspectiva objetiva, que eso ha permitido construir esa tranquilidad cambiaria que hoy estamos transitando. Y algo muy importante que se habla muy poco, que yo sí esto lo quiero rescatar porque me parece muy importante, que el Banco Central ha podido reducir, desacelerar la tasa de devaluación del tipo de cambio. Y esto es un elemento constitutivo de la posibilidad de desacelerar la inflación, ¿no? Lo que venimos viendo en los últimos meses, y también de poder sostener el programa de precios justos. La cuestión cambiaria es un pilar muy importante porque es el elemento gravitante, yo diría, por excelencia en todo el fenómeno inflacionario, sí, que viene trastornando a nuestro país y a nuestro pueblo. Así que por ese lado, digamos, ahí veo un elemento que lo rescato como positivo, ¿no? Obviamente, siempre estamos en una situación finita, uno diría, como vos decías, donde las divisas siguen siendo obviamente escasas, pero se vienen administrando con una cierta racionalidad, que lamentablemente no estuvo presente,
más o menos,
durante los dos años y medio primeros de este gobierno, donde la Argentina tuvo un importantísimo superávit comercial, la posibilidad de acumular reservas genuinas, y se tomaron malas decisiones de política económica, industrial, etcétera, y cambiaria, que impidieron que se acumulen reservas y llevaron al Banco Central a esa situación de debilidad que terminó eclosionando a mediados del año pasado. Obviamente, ese tiempo no se puede recuperar. Hoy ya los precios internacionales están en un sendero de franca desaceleración desde hace unos 6 meses aproximadamente. Ya no tenemos la realidad que teníamos. Y hay que manejarse con más prudencia. Sí. Rescato esto, ¿no? Que la tasa de devaluación se ha desacelerado, y me parece que eso es un camino correcto que hay que sostenerlo, lo cual exige obviamente seguir transitando por ese camino finito de ir administrando las reservas, que también son finitas, en un año donde además, a diferencia del año pasado, y esto es una preocupación obviamente, la Argentina va a tener déficit en términos netos con el Fondo Monetario Internacional, porque el año pasado, en el marco del acuerdo, el FMI desembolsó una cantidad de dólares mayores a los vencimientos que el país tenía con el organismo.
Fernanda,
este año va a ser a la inversa.
En relación a esto, ¿no crees que llegó el momento de renegociar o anular el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional?
Bueno, obvio, eso yo lo pensé siempre, digo, siempre me pareció que este ha sido un mal acuerdo para la Argentina, ¿no? Y mucho más en el contexto que nos tocó a nosotros y al mundo atravesar. Estaban dadas todas las condiciones para una negociación de otro tipo, donde se pusieran sobre la mesa las verdades que teníamos y que tenemos para decir y para exponer, y que además todo el mundo lo sabe, y también el Fondo Monetario, por más que se hagan los traídos, pero bueno, obviamente si uno no va con una firmeza y con una decisión y una claridad a una negociación, lógicamente el acreedor no te va a regalar nada, y efectivamente no nos regaló nada ni de cerca. Yo creo que se va a tener que renegociar en algún momento esto, porque los vencimientos son de una exigencia tal para la Argentina, sí, que es difícil imaginar cómo se va a sortear eso en el futuro, sobre todo en el momento que haya que empezar a pagar, porque hoy estamos apretados por el programa macroeconómico mientras duran los desembolsos, pero después ya no va a ser el problema del ajuste, porque
exacto,
es la imposición que hay en un programa, y no va a haber más desembolsos, y va a ver que empezar a devolver en el transcurso de 8 años, que es lo que dura el plazo de devolución, descontando el periodo de gracia, esos 45.000 millones de dólares, y la verdad que sumado a los vencimientos que la Argentina tiene con acreedores privados, más la deuda de los privados, ¿no?, que sale todo de la misma caja, porque no nos olvidemos que durante los 4 años de Macri no solo se endeudó al Estado Nacional, a las administraciones provinciales, que también sale de la misma caja, sino que también se impulsó al sector privado, a las empresas, muchas de ellas filiales de empresas multinacionales.
Y sin control, y sin ningún tipo de control,
a tomar deuda en dólares, y todas esas deudas financieras se siguen pagando. O sea, cuando uno mira el balance cambiario mes a mes del Banco Central, aproximadamente la mitad de las salidas de divisas por pagos de deudas corresponden a las deudas del sector privado, y en algunos meses es mayor, son mayores los pagos del sector privado que las erogaciones que realiza el propio Estado Nacional. O sea que, ojo con esto, digo, es todo un combo muy pero muy complicado. Algunos tienen expectativas respecto de que la Argentina pueda mejorar su balanza comercial en el futuro en base a sectores que sí, por supuesto, que despiertan expectativas positivas, como puede ser la energía o el litio, o algo
sí,
que parece
toda la minería en general
mediano largo plazo, pero de todas formas, aún en el mejor de los escenarios, yo creo que en términos financieros es un escenario muy difícil para la Argentina. Y por otra parte, me parece muy injusto, ¿no? Y esto también, me parece que estamos pagando algo que claramente fue una estafa, como si se hubiese tratado de una deuda regular, y la verdad me parece que los argentinos no se merecen, después de todo lo que hemos sufrido a lo largo de tantas décadas con este organismo, tener que volver a atravesar este trance cuando tenemos los elementos en la mano, por lo menos para intentar un camino alternativo, para exponer a ese organismo que tanto daño ha provocado, no solo en nuestro país, sí, sino en la región y en todos los países que ha pisado.
Y en el mundo.
Y me parece que tenemos que tener otra impronta respecto de esto, y ojalá que llegue el día en que podamos sentarnos a discutir nuevamente este acuerdo y poder poner sobre la mesa, esta vez sí, las cartas que tiene la Argentina para jugar de la estafa que el Fondo Monetario concretó de manera cómplice junto con la administración norteamericana durante la gestión de Mauricio Macri.
Fernanda, da para hablar contigo horas, horas y horas. Sos extraordinaria, sos fantástica en la claridad comunicacional. Es brillante, realmente. Te felicito, Fernanda. Un lujo tenerte. Un cariño muy grande.
Ojalá que los oyentes piensen lo mismo.
Seguramente.
Todos lo pensamos.
Un cariño muy grande, Fernanda. Y te dijo que creo que te estaba reclamando en un momento tu hija.
Me estaban reclamando.
Así que
hay alta demanda.
Cuídate mucho, Fernanda. Un abrazo inmenso. Gracias por todo. Gracias.
Un beso y gracias, Fernando. Nos vemos en cualquier momento, Fernanda.
Chao, gracias. Estuvimos con ella. Ella es economista por la Universidad de Buenos Aires, coordinadora de finanzas de la agrupación Soberanos, y fue diputada nacional por la provincia de Buenos Aires en el periodo 2017-2021. Estuvimos con Fernanda Vallejos. Auspicia, auspició y auspiciará este programa Ecoideco, bolsas para tu negocio con la mejor relación precio-calidad. Búscanos en Instagram como Ecoideco, apoyando a las pymes, apoyándote a vos.
Si pensaste en renovar tus toallas, ¿pensaste en Franco Valente? Porque las toallas más delicadas, absorbentes y suavecitas se llaman Franco Valente.
Auspicia, auspició y auspiciará este programa Franco Valente y Scalter SRL, empresa de personas para personas, fabricante de telas no tejidas. Si hablamos de la pyme, para nosotros hablamos de Scalter SRL. Y nos despedimos, programazo, maestro. Nos tenemos que despedir.
Sí, quedó corto
nos
el programa.
Queda corto el programa, eso es fantástico. Hasta el próximo martes y miércoles a partir de las 13 haciendo Banca Que, Raúl.
2:58.
Chao, gracias, los amamos.
Banca 2:58 con Alejandra Piaggi y Raúl Utín. Todos los martes y miércoles de 13 a 14 por Radio Cultura 97.9.